Como sabéis, en esta mañana terminamos la serie de estudios o predicaciones, como lo queráis llamar, del libro de o carta a los hebreos. Terminaremos con el capítulo 13 y la verdad es que conforme ha ido evolucionando y vamos viendo este capítulo, en un primer momento cuando lo leamos, ¿vale?, veremos que puede parecer como que es algo que hace un pequeño corte y puede parecer una terminación y ya está, ¿verdad? Pero simple y llanamente con el primer versículo, cuando lo leamos, veréis como tiene chicha, no, lo siguiente, tiene muchísimo contenido. Y a la vez que vayamos progresando a lo largo del capítulo, veremos como realmente es una carta bonita, no, es preciosa. Hoy tenemos otras formas de comunicarnos, ¿verdad? El escritor de esta carta no tenía emails en aquel tiempo, ¿verdad? No tenía smartphones, no tenía tablets, y la forma de hacerlo era por medio de cartas. Él escribe esta carta a una iglesia que estaba cerca de Roma, ¿verdad? Y yo, antes de comenzar a leer, me gustaría hacer no un pequeño, muy cortito resumen, muy corto, para no extenderme mucho, pero os quería dejar con una frase. A mí siempre me gusta que nos quedemos con una pequeña reflexión, pero siempre al comienzo. Al comienzo os la voy a decir, pero también os la voy a machacar durante todo este rato y al final, porque me gustaría que os quedaseis con esta reflexión todo el tiempo que vamos a ir leyendo esta pequeña porción de la carta. Y la reflexión es: ¿cuál es el propósito de tu vida? Profundo, ¿verdad? ¿Cuál es el propósito de tu vida? La vida puede parecer larga o puede parecer corta, según a quién le preguntemos, ¿verdad? Yo, en el momento que empecé a ponerme gafas y cuando empecé a apagar la luz por el pasillo y las luces de los cuartos, dije, ya empiezo a hacerme mayor, ¿verdad? Voy apagando ya las luces, lo que yo decía, digo, esto no me pasará a mí en la vida. Ahora empiezo a apagar luces y empiezo a ver las cosas de otra manera, ¿verdad? Cuando eres joven, te importa tres pepinos que las luces estén encendidas, que no, ¿verdad? Pero eso también quiere decir algo. Eso también quiere decir algo, ¿verdad? Que la vida va pasando y que nosotros vamos madurando también. Durante toda esta carta hemos estado escuchando a diferentes hermanos y terminamos la serie de predicaciones de Hebreos. Y lo que hemos visto durante todos estos capítulos son versículos en los que el autor trata de animar a esta iglesia en la que tenían diferentes problemas y dificultades. Escribió esta carta, podría haber mandado un email si hubiera existido en aquel tiempo, no existía. Escribió esta carta para animar y sobre todo fortalecer a las personas que estaban pensando de alguna forma en abandonar a la persona de Jesucristo. Y los que no estaban pensando en abandonar a la persona de Jesucristo estaban de alguna manera tristes o deprimidos. Y de alguna forma no estaban fuertes. No estaban fuertes para seguir a lo largo de la vida, de los tiempos que van evolucionando. Algunos de esos miembros habían caído en algunos pecados. Y otros simplemente estaban profundamente desanimados. En los primeros capítulos vemos como el autor de la carta se centra en explicar quién es Jesús y quién es Dios. Porque tenemos que volver al comienzo, aunque nosotros en muchas ocasiones no, siempre, vamos creciendo, van pasando los años para nosotros, nos vamos haciendo mayores, pero de vez en cuando viene bien que volvamos un poco atrás y volvamos a pensar quién es para nosotros Jesucristo y en nuestra vida. En esto que hoy vamos a hablar, la santidad está muy relacionada con el amor a Dios y al prójimo y la obediencia a Jesucristo, siendo un ejemplo nosotros para todos. ¿Seremos ejemplo nosotros para todos? Veremos un poco más adelante. En la práctica, ¿qué significa vivir en santidad? ¿Qué es vivir en santidad? Todos pensamos, ¿verdad?, en las imágenes, con el aura esta aquí encima, ¿verdad?, el arito. Eso es vivir en santidad. Un poco más adelante veremos también. El capítulo de hoy, el 13, nos da instrucciones prácticas para la vida. Es como termina la carta, con el capítulo 13, con unas instrucciones. El autor de esta carta, para finalizar, nos va a dar unas instrucciones para qué, para nuestra vida, independientemente de que tengamos 20, 40, 50, 60 años. Son las mismas instrucciones siempre. Hay quien ha dividido este capítulo, si nos metemos en algunos comentarios y demás, en tres partes. La primera parte sería del 1 al 6 y sería la vida secreta del creyente. Madre mía, qué miedo. La segunda parte del 7 al 14, la vida social de los creyentes. Y del 15 al 19, la vida espiritual del creyente. La santidad, hermanos, va unida al amor al prójimo, mi relación con Dios y la Iglesia. Un testimonio siempre que dé paso a esta vida, para que otros también puedan tener vida. Vamos a comenzar orando, si queréis, y leemos este capítulo. ¿Quieres, Jaime, por favor, orar? Muchas gracias por este tiempo. Amén, Padre. Pues vamos a comenzar leyendo Hebreos 13. Permanezca el amor fraternal. No os olvidéis de la hospitalidad, porque por ella algunos, sin saberlo, hospedaron ángeles. Acordaos de los presos como si estuvierais presos juntamente con ellos, y de los maltratados como si vosotros estuvierais en su mismo cuerpo. Honroso sea en todo el matrimonio y el lecho sin mancilla, pero a los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios. Sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora, pues Él dijo, no te desampararé ni te dejaré. Así que podemos decir confiadamente, el Señor es mi ayudador, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. Acordaros de vuestros pastores, que os salvaron la palabra de Dios, considerad cuál haya sido el resultado de su conducta e imitad su fe. Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. No os dejéis llevar de doctrinas diversas y extrañas. Es mejor afirmar el corazón con la gracia, no con los alimentos que nunca aprovecharon a los que se han ocupado de ellos. Tenemos un altar del cual no tiene derecho de comer los que sirven al tabernáculo, porque los cuerpos de ellos, animales cuya sangre, a causa del pecado, es introducida en el santuario por el sumo sacerdote, son quemados fuera del campamento. Por lo cual también Jesús, para santificar al pueblo mediante su propia sangre, padeció fuera de la puerta. Salgamos pues a Él, fuera del campamento, llevando su aprobio, porque no tenemos aquí ciudad permanente, sino que buscamos la porvenir. Así que ofrezcamos siempre a Dios por medio de Él el sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesan su nombre, y de hacer el bien y de ayuda mutua. No os olvidéis, porque de tales sacrificios se agrada a Dios. Obedeced a vuestros pastores y sujetaros a ellos, porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta para que lo hagan con alegría, sin quejarse, porque esto no os es provechoso. Orad por nosotros, pues confiamos en que tenemos buena conciencia, ya que deseamos conducirnos bien en todo. Y más os ruego que lo hagáis así, para que pueda volver a estar pronto con vosotros. Hasta aquí, luego leeremos la siguiente parte. La primera frase es la que os decía que es fundamental y es increíble en este capítulo, que dice, permanezca el amor fraternal, permanezca el amor fraternal. El amor cristiano no es una emoción, sino una acción. La base de las instrucciones cristianas es buscar y preocuparse por cuidar e interesarse a los demás. Preocuparse por los hermanos, eso es el amor fraternal. Deleitarnos en amar a los demás es algo que un cristiano nunca debe de dejar de trabajar. Siempre tenemos que estar trabajando por amar a los demás, hermanos. Romanos 12:10 dice: amaos los unos a los otros con amor fraternal en cuanto a la honra, prefiriéndoos los unos a los otros. Amar, amar y amar. Estamos hablando de un amor en el que yo soy responsable y yo debo de preocuparme por otros. Amor, como decimos, que no es una emoción, sino que es algo práctico. Vamos a olvidarnos de las emociones y vamos a entrar en lo práctico. Primera de Pedro 1:22 dice: al obedecer a la verdad mediante el Espíritu, habéis purificado vuestras almas para que el amor fraternal no fingido. Amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro. Para poder tener una vida con un reflejo de amor hacia los demás, necesitamos tener una vida de fe. Para poder amar a los demás, no es como el amor que surge cuando te enamoras de tu pareja, de tu mujer o de tu esposo, que en cuanto lo ves te empieza a palpitar el corazón, ¿verdad? Y notas ahí alguna sensación. No estamos hablando de sensaciones, sino del reflejo de ese amor hacia los demás. Una forma de reflejar el amor, como dice aquí, es acordándoos de los presos como si estuvierais presos juntamente con ellos, y de los maltratados como si vosotros estuvierais en su mismo cuerpo. Pablo mismo estuvo en la cárcel, como sabemos, y las cárceles de antes no tienen nada que ver con las cárceles de ahora. Como, evidentemente, el estar en prisión es duro, no, es durísimo, ¿verdad? Pero antes, si estabas en una cárcel, si no te llevaban ropa y abrigo, nadie te iba a dar ropa ni abrigo. Si no te llevaban comida, morías. Y si no te llevaban abrigo, morías, de frío, o de calor, o de lo que fuera. Pero si no había alguien fuera que te ayudara, y es lo que está aquí hablando también el autor de esta carta, que nos acordemos de todos aquellos que sufren, y sobre todo los que sufren, como en estos casos, por el amor a Dios, y que estaban dentro en las cárceles, pues amar a Dios. No nos podemos olvidar de las personas que están hablando de Jesucristo, los meten en la cárcel, y ahí ya si eso ya, mañana ya, ¿verdad? Ya nos acordaremos. Lucas 10:27 dice: aquel respondiendo dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Una de las formas en las que el Espíritu Santo trabaja en nosotros es por medio de la constancia y la fe. ¿Cómo puedo hacer que el Espíritu Santo fluya dentro de mí? No sé si en alguna ocasión habéis oído, ¿verdad? Siempre dicen: pues yo alguna vez he ido a la iglesia y no he notado que el Espíritu Santo estuviera ahí, ¿verdad? El Espíritu Santo está dentro de cada uno de nosotros, hermanos. Y el responsable de que ese Espíritu Santo haga que la camisa se te reviente, que parezca que se va a salir de ti, eres tú, única y exclusivamente. Eres tú el que tiene que trabajar tu fe y el amor a Dios y a los demás. Y el Espíritu Santo obrará, pero tú tienes que trabajar ese Espíritu Santo. Juan 15:3 dice: nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Tela. ¿Cuál es la principal característica que alguien no creyente ve en un cristiano? Podríamos decir algunas, ¿verdad? Pero principalmente es el amor. Un no creyente, lo primero que se fija en los creyentes es el amor que siente por los demás. Siempre. Y pregunta: y yo me gustaría saber por qué haces esto o por qué haces lo otro. No lo hago porque sale de mí, lo hago porque tengo el amor, y ese amor práctico, que es del que hoy nos está hablando aquí el escritor de esta carta. Un amor práctico, no un amor sentimental, el amor práctico. Llamar, visitar, estar pendientes de los demás, no por tu propio beneficio, sino por beneficiar a los demás, que eso es lo complicado. Amor y amor práctico, siempre. El amor sentimental es como decíamos antes, cuando conoces a tu pareja, ¿verdad? Y todo es bonito al principio, ¿verdad? Te estás deseando de ir a buscar a tu pareja, a tu novio, a tu novia. ¡Buah! Estás que te sales, no encuentras el momento, el día para ir y demás. Vas paseando por la calle y dices: cuida, cariño, que hay un charquito, no te mojes esos pies lindos. Cuando pasa el tiempo dices: ala, como las vacas por los charcos y tal, ¿no? ¿Qué quiero decir con esto? Esto es como la vida misma. si no seguimos trabajando siempre, 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 trabajando ese amor, el amor no fluye y no se te llena la camisa de amor. Trabajar el amor para que el Espíritu Santo trabaje en nosotros. La importancia de trabajar diariamente al Espíritu Santo dentro de nosotros tiene la consecuencia de que otros se fijan en nosotros y pueden llegar a amar también y querer ese amor que nosotros reflejamos. Estoy seguro de que vosotros también tenéis personas que os gusta estar con ellas. Pero os gusta estar con ellas porque no sabéis que tienen, simplemente, aunque no digan nada, transmiten paz. No sé si alguna vez os ha pasado. Conocer a alguien que transmita paz, transmite mucha paz. Y no hablo de alguien que se te duerma en el sofá, no. No me refiero a eso, ¿vale? Sino alguien con quien completamente pasas tiempo y rato y no sabes qué tiene, pero transmite paz. La paz va unida al amor. El amor que transmites a los demás. Transmites paz porque transmites amor a los demás. ¿Quieres tener personas cerca de ti que transmitan esa paz? ¿Quieres tener esas personas cerca? Empieza trabajando para ser tú una de ellas, hermano. Empieza a trabajar el amor en ti mismo para transmitirlo a los demás. Este es el propósito de la vida cristiana, convertirte, amar a Dios y amar a los demás. Por medio de tu vida el amor por los demás fluye, dejando a un lado tus intereses y pensando en el bien de los demás, para que ese amor se duplique y otros se conviertan por medio de ti. Este es el propósito de una vida cristiana, amar para que los demás puedan también amar como tú amas. Pero no como tú amas, sino como quiere el Señor que tú ames a los demás, que es muy distinto. Seguidamente habla del matrimonio. Sea en todos el matrimonio y el lecho sin mancilla, pero a los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios. El autor aquí lo que nos está diciendo es que el matrimonio es algo valioso. Vivimos en una sociedad, ¿verdad?, que yo cuando reflexionaba sobre esto pensaba un poco y decía, no, es que no es verdad, no es que vivamos en una sociedad, hemos vivido siempre en este tipo de sociedades, ¿vale? En la antigüedad también se promulgaba y como sabéis había ciertos tipos de sectas y que se promulgaba el dioses y el sexo en grupo y todas estas cosas y demás y se confundía realmente lo que era el amor con lo que era el sexo. Pero en muchas ocasiones, ¿vale?, se intenta ensuciar también lo que es el sexo. Y el sexo es algo que ha creado Dios también. Y es algo bueno y es algo bonito dentro del matrimonio. Siempre dentro del matrimonio, que es lo que nos dice esta palabra. El sexo es algo precioso y creado por Dios, única y exclusivamente. Como todo lo demás ha sido creado Dios, por Dios. Vivimos en una sociedad, como decía, que es un error decir que en unos tiempos sabemos que ahora no está de moda casarse, ¿verdad? Pero antes tampoco. Quiero decir, lo que es importante es que nosotros seamos un reflejo y manifestemos a los demás que casarse es algo bueno, porque Dios lo quiere. El matrimonio, Dios quiere el matrimonio y quiere el lecho sin mancilla, como aquí dice. Los fornicarios, los que engañan a sus esposas, las esposas que engañan a sus maridos, tendrán su justo juicio con el Señor. Y está claro. Pero nosotros lo que tenemos que manifestar a las personas es que el matrimonio es algo bonito y es algo que el Señor quiere que trabajemos día a día. Una de las formas en las que los cristianos podemos dar testimonio es mediante el matrimonio y la pureza sexual también. Lo malo de nuestra actualidad es que el matrimonio se ve como un contrato, ¿verdad? El Señor habla de algún papel dentro de la Biblia cuando nos casamos, no hay papel, ¿no? A lo largo de la Biblia, cuando habla del matrimonio, no habla de papel. No habla de una hoja ni de un papel, habla de un compromiso con el Señor, que es muy distinto. Y es algo que tenemos que ir trabajando. A lo largo de toda la carta, siempre vamos a hablar de amor, y el amor se trabaja para que no se apague. Siempre, el amor se trabaja siempre. Resulta curioso que después de hablar del sexo mal utilizado, como aquí habla en la carta de los fornicarios y demás, ahora vamos a hablar del dinero. Sexo y dinero en ocasiones son cosas que hacen caer a los cristianos. El verso 5 dice: sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora, pues él dijo: no te desampararé ni te dejaré. Así que podemos decir confiadamente: el Señor es mi ayudador, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. Lo siguiente que nos está diciendo en estos versículos es que estemos contentos con nuestra situación económica. Y todos pensaremos siempre, ¿verdad?, en el que no tiene nada y en el que tiene mucho. Nos acordamos de los futbolistas, ¿verdad?, que es el ejemplo más claro, ¿verdad?, que tienen una cantidad de millones impresionantes. Y nos acordamos de los que ni siquiera llegan a final de mes porque no tienen nada, ¿verdad?, o tienen muy poquito o lo justo. ¿Qué ocurre cuando comentamos este texto con alguien? Porque aquí dice: sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora. Claro, Cristiano Ronaldo puede estar muy contento, ¿verdad? Pero el que tiene muy poquito, ¿puede estar contento? Puede estar contento. Aquí no está diciendo que nos volvamos, yo me voy a quedar sentado en mi silla, porque el Señor me dice que yo me tengo que conformar con lo que tengo, y ya vendrá, no hace falta ni que vaya a trabajar, ni que estudie, ni nada. Vendrá todo solo, ¿verdad? No, no está diciendo nada de esto, hermanos. Está diciendo que aunque tengas mucho o tengas poco, siempre, siempre, siempre des gracias al Señor por lo que tienes. Siempre. Siempre por lo que tengas. Siempre. ¿Es malo que me ofrezcan un trabajo y que vaya a ganar muchísimo más dinero? No, para nada. Para nada es malo, ¿no? No está diciendo eso. Da gracias al Señor porque has tenido un nuevo trabajo. Y si no lo tienes y tienes menos, da gracias de la misma forma. ¿Qué ocurre cuando comentamos algún tipo de estos textos, verdad? También surge la pregunta de que, bueno, siempre está la autoestima y el quererte superar y estas cosas, ¿verdad? El Señor también nos dice: esfuérzate y sé valiente, ¿verdad? Pero en lo que hay que insistir siempre es en lo que tenemos siempre, dando gracias con lo que tengamos. Hay una frase que dice: el dinero es necesario, pero tiene que ocupar el justo lugar en nuestras vidas. Siempre tiene que ocupar el justo lugar en nuestras vidas. No te desampararé ni te dejaré. Es la siguiente frase. No te desampararé ni te dejaré. Tengas mucho o tengas poco, como decíamos antes. Lo realmente importante es que des gracias siempre, siempre, siempre. Los versículos del 7 al 22 nos hablan del respeto y del cuidado a las autoridades en la iglesia. Acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios. Considerad cuál ha sido el resultado de su conducta y imitad su fe. Aquí está hablando, sin duda, ¿vale?, como veis en este versículo, de pastores y ancianos que probablemente ya no estaban, habían fallecido, ¿vale? Pero ellos lo que trata de decirles es que imiten esa conducta. Y sobre todo, que lo que ellos promulgaban no eran ellos los que lo decían. Ahora ellos ya no están, pero el que sigue estando y no muere nunca es Jesucristo. Jesucristo está siempre. Los pastores, los ancianos, nacen, crecen, se reproducen y mueren, ¿vale? Pero lo que queda siempre es Jesucristo. Jesucristo siempre está. Y la base siempre dentro de la Iglesia tiene que ser la palabra de Dios y Jesucristo. Jesucristo dentro de nuestras vidas. Probablemente, aquí en estos versículos, lo que les estaba diciendo era eso. Que cualquier doctrina que se diga que Jesús no es suficiente es una doctrina engañosa, ¿vale? Hay pastores que sabéis que lo hacen, ¿verdad? Y que buscan su bienestar y ya sabemos que hay engañadores y la palabra lo dice claro. El verso 17 dice: obedeced a vuestros pastores y sujetaros a ellos, porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría, sin quejarse, porque esto no os es provechoso. A lo largo de todo el Nuevo Testamento, ¿verdad?, y hemos visto diferentes versículos en los que habla cuáles son los deberes de los pastores y de los ancianos. ¿Qué debe de hacer un pastor y qué debe de hacer un anciano? Ahora aquí está diciéndolo al revés. ¿Qué deben de hacer los hermanos con los pastores y con los ancianos. Vamos a leerlo otra vez. Obedeced a vuestros pastores y sujetaros a ellos, porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría, sin quejarse, porque esto no os es provechoso. Vuelvo a lo de atrás, a lo que hemos comentado antes. Esto no quiere decir, y sobre todo vivimos en una sociedad en la que decirle a alguien, te tienes que someter, te tienes que someter, complicado, ¿verdad? Pero todos nos tenemos que someter a la palabra de Dios, no a la persona. Y sobre todo si son doctrinas que son engañosas, son falsas o van en contra de la palabra de Dios, no está hablando aquí de eso. Está hablando de que si vuestros pastores, vuestros ancianos, son personas que están dedicando tiempo y esfuerzo para estar con vosotros, que les ayudéis única y exclusivamente. Lo que aquí dice es que les ayudéis siempre a ellos, para que la congregación vaya bien y la iglesia vaya bien también, siempre siguiendo la doctrina de Jesucristo. Los pastores tienen la responsabilidad de cuidar y estar pendientes de la congregación. Lo que está diciendo es que hay que ayudarles, como decía, y demás. Todos sabemos que hay personas, ¿verdad? Antes decíamos que hay personas que transmiten paz, y en cuanto decimos que hay personas que transmiten paz, enseguida nos viene a la cabeza que hay personas que transmiten todo lo contrario, ¿verdad? Que transmiten nerviosismo y que transmiten tensiones. Pues en estos momentos es los que también dice que todos vosotros tenéis que echar una mano. Hay que echar una mano a los ancianos y a los pastores de la Iglesia siempre, siempre. Vuelvo a haceros la pregunta, después de haber hecho un repaso muy rápido y demás, por amor al tiempo y como sabéis ahora las reuniones del verano las tenemos más cortas, ¿cuál es el propósito de tu vida entonces, hermano? ¿Cuál es el propósito de tu vida? Trabaja tu santidad y tu fe para poder amar cada día más y ver crecer tu iglesia. Si trabajas tu santidad, si trabajas tu fe, si dejas al Señor Jesucristo que entre en tu vida y el Espíritu Santo que te reviente la camisa, el amor fluirá solo. Saldrá por las orejas, saldrá por todos sitios. Trabaja el amor. ¿Cuál es el propósito de tu vida? Amar a Dios y amar al prójimo como a ti mismo, hermano. Que el Dios de paz, que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas por la sangre del pacto eterno, os haga aptos en toda buena obra, para que hagáis su voluntad, haciendo Él en vosotros lo que es agradable, durante Él por Jesucristo, al cual sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Sí, Señor y Padre, muchísimas gracias, Padre Santo, porque te tenemos a ti, Señor, y en muchas ocasiones no nos damos cuenta que tú eres el único, Señor y Padre, que puede llenar nuestras vidas y puede cubrir siempre, Señor y Padre, nuestras necesidades. Nos es difícil pensar en nuestra voluntad y no pensar en lo que tú realmente quieres para nosotros, Señor y Padre. Ayúdanos, Señor, para estar siempre contigo. Ayúdanos a amarte como tú quieres que te amemos, Señor, para poder reflejar ese amor a los demás, Padre Santo, y que un día esta iglesia, todas las iglesias, estén llenas de personas que te aman y que aman a los demás, Señor y Padre. Gracias por todo. En el nombre de tu Santísimo Hijo. Amén, Señor.